El famoso predicador Dwight L. Moody dijo lo siguiente en una ocasión: el lugar apropiado para un barco es el mar, pero que Dios ayude al barco si el mar se le mete dentro. El lugar apropiado para un barco, decía él, es el mar, pero que Dios ayude al barco si el mar se le mete adentro. De igual forma, el lugar apropiado para la iglesia de Cristo es el mundo, donde su misión consiste en proclamar, enseñar la verdad revelada de su Rey y Señor para rescatar a aquellos que, muertos en sus delitos y pecados, necesitan con desesperación, aunque ellos no lo perciban así, el mensaje bendito por ella presentado. Y aún más, necesitan la santidad producida como consecuencia de ese llamado. De hecho, en el Nuevo Testamento, el término griego utilizado por el Señor Jesucristo para definir la iglesia es el término eclesía, de donde viene la palabra salir fuera en la primera partícula, ek. Acordémonos que el libro del Éxodo significa salir fuera. La iglesia, por lo tanto, es una asamblea de los llamados afuera por el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17, versículo 16, el mismo Señor nos reafirma esta idea cuando dice: estos están en el mundo, pero no son del mundo. Muy bien también lo señaló un siervo del Señor llamado R.B. Kuiper al decir lo siguiente, cito: no es necesario discutir que cuanto más marcado es el contraste entre la iglesia y el mundo, en el sentido bíblico del término, más grande es la gloria de la iglesia. El color blanco nunca parece más blanco, sino cuando se le pone en contraste con un fondo negro. Por eso la santidad y belleza de la iglesia resaltan más cuando se la contrasta con la suciedad y la corrupción del mundo. Termina la cita. Esta realidad de que la iglesia está en el mundo, pero que no es del mundo, produce una tensión, o lo que muchos han llamado una antítesis, entre la iglesia de Cristo y el mundo que la rodea. Esta antítesis y esta tensión, muchos han querido quitarla, han querido disolverla, tratando de introducir el mundo a la iglesia, o, en una forma muy sutil, trayendo la filosofía del mundo también al cuerpo de Cristo. Pero, como decía Moody, si el mundo llega dentro de la iglesia, que Dios tenga misericordia de ella, porque la iglesia siempre va a ser efectiva y eficaz en la medida en que la diferencia con el mundo sea evidente y pueda ser perceptible. Para Moody, la filosofía del mundo era incompatible con la santidad de la iglesia. Pero ese mismo pensamiento también lo tiene nuestro bendito Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 18, versículo 1 al 11, quiero que vayamos allá. El Señor Jesucristo dice lo siguiente, Mateo capítulo 18, versículo 1 al 11. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo, en una manera muy solemne, nos advierte aquí que la iglesia que Él vino a rescatar tiene para Él un valor muy grande. No es posible, dice Él en estos versículos, que podamos actuar en contra de su iglesia y simple y llanamente no paguemos el daño por esto. Para Cristo, como vamos a ver en esta noche, la iglesia es su cuerpo, aquella por la cual Él derramó su sangre. Y para Él es de sumo cuidado y de mucho valor la santidad de ese cuerpo. El no hacerlo así provee a los enemigos del Señor el material necesario para blasfemar su nombre y para tirar por el suelo la bendita obra que Él vino a hacer en este mundo. Y yo quisiera ver este tema al que he titulado El Testimonio Cristiano, una evidencia del amor de Cristo, bajo lo siguiente encabezado. En primer lugar, vamos a ver la ocasión, el versículo 1. En segundo lugar, vamos a ver el llamado que hace el Señor Jesucristo, versículo 2 al 5. Luego veremos, en tercer lugar, la reprensión del Señor, versículo 6 al 7, la exhortación, versículo 8 al 11, y algunas aplicaciones prácticas. Pasemos, pues, a considerar el primer encabezado, la ocasión. Si nosotros vemos en el versículo 1, comienza el texto diciendo, en aquel tiempo. Ese versículo nos conecta inmediatamente con lo que el Señor ha venido hablando en el capítulo 17. La conexión tiene dos sentidos. En primer lugar está aquella conexión que tiene que ver con los cobradores de impuestos. En el versículo 24 del capítulo 17 nos relata Mateo que unos cobradores de impuestos para el mantenimiento del templo se le acercaron al apóstol Pedro y le preguntaron si el Señor no pagaba los impuestos o las dos dracmas, el equivalente a dos días de trabajo. El apóstol Pedro le responde que sí. Y en ese contexto, él se mueve hacia la casa, presumiblemente de Pedro o de él, y allí se encuentra con el Señor Jesucristo. Pero también vemos una segunda conexión con el versículo 9 del capítulo 17. En ese versículo, cuando vienen bajando del monte de la transfiguración, el Señor le dice a su discípulo, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que era necesario que Él padeciera, pero que Él iba a resucitar al tercer día. Luego en el versículo 22, le repite por segunda vez a ellos esa situación, y le dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y qué tienen que ver estas conexiones con el capítulo 18? Acordémonos que en el capítulo 18, los discípulos comenzaron a discutir entre ellos quién sería el mayor. Mateo posiblemente da un resumen de todo lo que aconteció en ese camino hacia la ciudad de Capernaum. si nosotros vamos a Marcos capítulo 9, vamos a ver que el evangelista nos dice que ellos iban discutiendo constantemente quién iba a ser el mayor. Muy probablemente en la mente de los discípulos, como Mateo ya había dicho en varios capítulos que Pedro iba a ser una persona importante en esa naciente organización o en esa nueva sociedad llamada la iglesia, ellos podían tener en su mente que el apóstol Pedro debía ser el sustituto natural del Señor. Pero también acuérdense que la madre de Jacobo y de Juan se le acerca a Jesucristo y le hace una petición muy peculiar. Ella le dice: Señor, yo quiero que cuando tú vengas en tu reino, mis hijos se sienten uno a la izquierda y el otro a tu derecha. Es decir, que en el círculo apostólico había una división con quién iba a ser el sucesor de Cristo. Y como ahora Cristo le ha dicho en dos ocasiones que es necesario que Él muera, la pregunta caía por su propio peso. Él va a morir, Él va a desaparecer. ¿Quién va a ocupar el lugar que le corresponde dentro de los discípulos ahí donde está Cristo? Y es con esta premisa en mente que ellos vienen en aquel mismo tiempo delante del Señor. El Señor Jesucristo, según Marcos capítulo 9, les pregunta a ellos: ¿qué disputabais entre ustedes? Y ellos por vergüenza se callan. Pero Cristo hábilmente es en ese contexto que toma un niño y hace el llamado que vamos a ver en el segundo encabezado, el llamado de Cristo, versículo 2 al 5. Ya hemos visto la ocasión, fue en medio de todo lo que sucedió cronológicamente hablando luego de Cristo bajar del monte de la transfiguración y en medio de una polémica muy fuerte entre los discípulos que el Señor viene y toma a este niño en medio de él. Versículo 2 hasta el 5. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor, como buen predicador, sabía el efecto que tenía en sus oyentes las ilustraciones. Él conocía, porque dice la Biblia, que Él sabía los pensamientos que habían en todo hombre. Él sabía la interrogante que tenían sus discípulos. Pero no solamente Él sabía la interrogante que había en ellos, sino que Él sabía todo lo que esto iba a afectar a la iglesia naciente que Él tenía en mente desarrollar con ellos. Y por eso, sin llamarle la atención directamente, Él pone a un niño en medio de ellos. Como dice un comentarista, muy probablemente los doce hicieron una media luna y Cristo se posiciona delante de ellos con el niño. Y sin ellos haberles dicho la discusión que tenían, ni lo que había en su mente y en su corazón, Cristo le dice: si no os hacéis como este niño, no entraréis al reino de los cielos. Los enfrentó directamente con su pecado. Ellos, habiendo escuchado la noticia de que su rey y señor iba a morir, en vez de identificarse con él, comenzaron a ver sus necesidades. Ellos se olvidaron del sufrimiento de su señor y comenzaron a planificar para ellos mismos. A esta altura, muchos comentaristas piensan que los discípulos no habían conocido lo que significaba total arrepentimiento y entrega sin reservas al Señor. Ellos estaban muy, muy llenos de sus propios planes y de sus propios sueños. Ellos pensaban que por la capacidad que ya habían adquirido, por el conocimiento que ya tenían acumulado en estos años con el Señor Jesucristo, Ellos tenían todo resuelto y podían inclusive sustituir hasta su propio Señor. Y Cristo, con esto en mente, toma al niño. Si no os hacéis, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿por qué un niño? ¿Por qué toma Cristo a este niño y lo pone como el ejemplo para una verdad doctrinal y espiritual tan importante? En primer lugar, acordémonos que ellos estaban descansando en su propia sabiduría. Muy probablemente tanto Pedro, Juan como Jacobo, y quién sabe si quizás hasta Judas, pensaban que ellos reunían los requisitos para sustituir al Señor. Y Cristo viene y toma a este niño, según Marcos capítulo 9, lo carga en brazo y le dice, si ustedes no dependen completa y absolutamente de mí, no podrán entrar al reino de los cielos. Él chocó de frente con la filosofía que ellos estaban abrigando en su corazón. Es imposible para ninguna persona que diga creer conocer el reino de Dios y su justicia, poder entrar y llegar a tener comunión con ese Dios sin abandonar su propio yo y sin autonegarse a sí mismo. Y esta era la enseñanza que Cristo le estaba dando con el niño. Pero también vemos que los niños son dependientes por completo de su padre. Ningún niño basa su deseo o la satisfacción de sus expectativas en su capacidad. Él depende por completo de su padre. Y Cristo quería enseñarle eso a su discípulo. En el Evangelio de Juan, en varias ocasiones, el Señor les hace saber a ellos que si Él no se iba, el Espíritu Santo no vendría a ellos. Y si el Espíritu Santo no lo capacitaba, ellos no iban a poder hacer la obra a que Cristo lo había llamado. Por lo tanto, era necesario hacerle ver a los discípulos que ellos necesitaban tener una dependencia completa en Cristo. Ahora bien, luego que el Señor le presenta esta verdad, Él no se queda en ese punto, sino que da un paso más adelante. Y aquí es donde vamos a concentrar el mayor tiempo de este mensaje. El Señor le da a ellos una reprensión pública. ¿Y por qué una reprensión pública? Cristo sabía que esa situación que se había presentado con su discípulo, si no era manejada adecuadamente, iba por completo a destruir el plan de la iglesia. Si los discípulos no eran enseñados en esa dependencia directa de Cristo, en ese deseo no de satisfacer sus necesidades, sino las necesidades de los demás, la iglesia iba a ser una ruina por completo. Es por esta razón que el Señor da un paso hacia adelante y le da una reprensión a cada uno de ellos. Y con esto pasamos al punto número 3, la reprensión de Cristo, versículo 6 al 7. Luego de haberle presentado la necesidad que ellos tenían de una dependencia con Él, le dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Señor toma aquí y comienza a hablarle a su discípulo de una palabra griega que ellos conocían muy bien. La palabra que aquí se traduce como tropiezo es la palabra escandalizo o escándalo, que significa lo siguiente: escandalizar, entrampar, hacer tropezar, poner un lazo o una trampa en el camino para que una persona caiga, incitar a pecar, incitar a la apostasía, desagradar a una persona en su relación con Dios, hacer caer, ofender o hacer pecar fragantemente a una persona. Esta palabra originalmente tenía la idea de esa trampa que se ponían para cazar animales, para de una forma sorpresiva tomarlo por completo. Es como cuando nosotros vemos que una persona hace un hoyo y encima del hoyo pone unas ramas. La persona sabe que el animal no va a distinguir entre las ramas y la otra parte del terreno. Por lo tanto, la palabra escandalizo significa esa trampa que está allí tapada, que tú no puedes ver tan fácilmente. Y Cristo le está diciendo a su discípulo: ustedes han sido ese tipo de persona para el reino de Dios en este momento. Ellos, con su conducta, con su forma de pensar, con su actuación, discutiendo quién iba a ser el mayor, estaban escandalizando a todos los que le estaban viendo en medio de Cristo. Y es por esta razón que Él no se queda callado ante semejante mal. El hecho que nuestras acciones tienen consecuencias es algo que no debiéramos olvidar nunca. Aún en el caso de que lo hagamos sin el conocimiento acabado de todo lo que implica, no obstante, esto no anula que cosechemos serios y funestos resultados en lo que hacemos. Los discípulos no se estaban dando cuenta que con su discusión ellos estaban vendiendo a Cristo como un César cualquiera más. Ellos no se estaban dando cuenta que durante años ese ministerio santo y perfecto de Cristo estaba siendo tirado por el suelo por esa lucha interna entre ellos de quién sería el mayor. Por lo tanto, el Señor, con esta idea en mente, les presenta a ellos la magnitud de su pecado. Ellos estaban paulatinamente, si esto no era frenado, llevando todo lo que era la filosofía de su época al mundo de la iglesia. Si nosotros tomamos un libro de historia, vamos a ver que en la antigua Roma casi todos los emperadores fueron traicionados por aquellos que estaban llamados a ser los cuidadores del reino. Y justamente esto era lo que los discípulos estaban haciendo. Ellos estaban en medio de ello escandalizando una trampa para hacer caer allí el propio ministerio de Jesucristo. Pero más aún, cuando Cristo ve la situación de ello, se pone a ver que aún el ministerio que Él vino a tener en la tierra, de buscar y salvar lo que se había perdido, ellos lo estaban tirando por el suelo. Porque una vez las personas que quisieran entrar al reino de los cielos viesen este pugilato entre los discípulos, ¿qué iba a provocar esto en ellos? Iba a provocar que allí no había ningún tipo de santidad, sino simple y llanamente una lucha de intereses. Por eso es que el Señor emite entonces una advertencia tan fuerte como la que encontramos en el versículo 6 de Mateo capítulo 18. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es interesante ver que el Señor Jesucristo literalmente le está diciendo a su discípulo: el que sirva de tropiezo a aquellos que creen en mí, mejor fuera que se suicidase. Tomar una piedra de molino y lanzar a una persona con ella en el cuello a lo más profundo del mar era indiscutiblemente una muerte segura de la cual el individuo no iba a salir. Y lo que Cristo tiene en mente es: lo que yo le voy a hacer a aquellos que son de tropiezo en mi iglesia será peor que esto. Es mejor que ese individuo ni siquiera haya nacido, dice en otra porción. Vendrán tropiezos de dentro y de fuera, Pero cuidémonos, hermanos, dice el Señor, de no ser nosotros el motivo de tropiezo para que la santa iglesia de Cristo sea edificada adecuadamente. Ahora bien, ¿cómo puede una persona que dice amar a Cristo ser de tropiezo en medio de su pueblo? Y aquí vamos a ver algo que es un tema muy difícil de tratar, y aunque los pastores lo han manejado, yo voy a tratar de presentar algunas cosas. En primer lugar, la libertad cristiana es un medio usado por el enemigo de nuestras almas para poder difamar, destruir y servir de tropiezo a los hijos del Señor en medio de su iglesia. Si hay algo que marca la generación actual, es ese egocentrismo de querer hacer lo que a nosotros nos parece mejor. El doctor Parker, en su libro Conociendo los Planes de Dios, tiene un capítulo donde él lo ha titulado La Religión del Jacuzzi. Y dice él que si buscamos un símbolo que pueda identificar el cristianismo de nuestra época, para él el mejor de los símbolos es el jacuzzi. Dice él, los cristianos del día de hoy defienden con tanto vigor, defienden con tanta vehemencia la libertad que ellos tienen, independientemente del bien que le hagan al pueblo de Cristo, que estarían dispuestos a matar al mismo Señor si Él se pone delante de ellos diciéndole que no. La actitud de Cristo no es el ejemplo a imitar. La actitud de los apóstoles tampoco es el ejemplo a imitar. Si nosotros vemos en el mismo capítulo 17, vamos a ver que en una ocasión, cuando aquellos cobradores de impuestos fueron al Señor, Cristo le dice al apóstol Pedro: Simón, ¿de quiénes cobran los reyes los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y Simón le dice: de los extraños. Y Cristo le responde: luego los hijos están exentos, pero para no serle de tropiezo, ahí viene la palabra, a ellos ve y págale el impuesto por ti y por mí. Esa actitud del Señor, que teniendo su propia libertad, que siendo Él el dueño del templo, que siendo Él Dios hecho hombre, tuvo la disposición de tirar su libertad por el suelo y someterse para no ser del mal testimonio a aquellos cobradores de impuestos, es la que cada cristiano debiera tener al día de hoy. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, vayamos allá, dice él, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, vamos a ver el ejemplo que el apóstol Pablo nos presenta aquí, cómo distribuía él o cómo administraba él su libertad cristiana. Dice él en el versículo 23 y 24, todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y si vamos al versículo 29, vamos a ver la discusión que se levanta allí. Dice en la parte B del versículo 29, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Aquí viene la persona levantándose delante de Pablo y diciendo: Pablo, pero yo no tengo que ser juzgado en mi libertad por la conciencia de aquel otro. ¿Por qué tengo yo que, habiendo dado acciones de gracia, dejar de hacer esto, de hacer aquello, porque a mi hermano le es motivo de tropiezo? Y no puede ser mejor que tú quites a ese hermano y que no vea lo que yo estoy haciendo. Oigan la respuesta de Pablo. Versículo 30, 31. Dice él: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ven el principio. El apóstol Pablo llama allí a los hermanos. Hermano, el asunto no es que se haga tu propia voluntad o tu propio beneficio. El asunto es, ¿va a beneficiar a muchos? ¿Va a beneficiar a muchos? Sin embargo, la generación en que nosotros vivimos ha quitado, ha apartado ese concepto delante de sí. La libertad cristiana es defendida por todos los medios, sin analizar siquiera si ella es de bendición para aquellos que están observando mi proceder. Pero de igual forma, el texto nos dice en Mateo 18 que los tropiezos vienen de todas partes. ¡Ay del mundo!, dice Cristo. Es imposible, es necesario que van a haber tropiezos. Pero ¿qué de aquellos que sirven de ejemplo aun cuando ellos son inconversos? Cristo dice también, aun ellos van a tener que dar cuenta por servir de motivo de tropiezo a muchos que no vienen al conocimiento de la verdad por imitarlos a ellos. Y mis amados hermanos, solamente tenemos que ver a muchos de nuestros jóvenes. ¿Cómo imitan sin ni siquiera analizar ni pensar muchas de las cosas que ven delante de ellos? Como decía el pastor Salvador Gómez esta mañana, ¿cómo el mundo ha puesto por delante de nosotros lo peor de lo peor como los líderes a imitar? Uno ve a Madonna y ve muchas otras artistas y actores de Hollywood, y lamentablemente uno tiene que decir, no hay nada que buscar allí. Sin embargo, a nuestros jóvenes, ellos sirven de modelo para llevar una vida que el Señor Jesucristo dice aquí que no tiene sentido. Es Salomón en Eclesiastés que nos dice en el capítulo 2 que buscar el sentido de la vida en el placer es una locura. Y él le llama allí al placer vanidad de vanidades. Y sin embargo, ¿cuántos jóvenes están atrapados tras esa filosofía? El hedonismo que nació en Grecia hace muchos años está resucitando de nuevo en pleno siglo XXI delante de todos nosotros. Pero esa misma filosofía ha llegado a la iglesia de Cristo y es defendida por muchos hermanos sin ni siquiera tener un concepto claro de lo que están haciendo. Y Cristo dice, es mejor que se cuelguen una piedra de molino de asno en su cuello y se arrojen al fondo del mar. Para Cristo, esto no es un juego. El Señor no ve esto como un problema de libertad. El Señor ve esto como la destrucción de su propia obra que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Acordémonos que en Mateo capítulo 16, el Señor le llama a Pedro Satanás. ¿Y por qué? Porque el apóstol se puso delante de Cristo y comenzó a hablarle de que, por favor, Señor, que no te acontezca que tú mueras en la cruz. Y Cristo no le dijo, ah, Pedro, mira qué buen sentimiento, yo te entiendo. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la vista en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Y nuestra libertad cristiana debiera ser analizada a la luz de esa verdad. Esto que yo estoy haciendo, lo que yo estoy propugnando, ¿es algo que viene para la gloria de Dios o simple y llanamente para mi propio placer y deleite? Si es lo segundo, entonces, amado hermano, debes analizar muy seriamente de quién es tu amor. El testimonio cristiano es una evidencia del amor a Cristo cuando nosotros cuidamos cada paso que damos, cada paso, cada palabra, cada pensamiento, porque el Señor vino a buscar y a salvar a un pueblo de un mundo que ya estaba perdido. El Señor nos llamó fuera, como veíamos al inicio. ¿Y por qué razón hay tanto interés de llevar a la iglesia lo más cerca de la línea con el mundo, de tal forma que ya hoy en día no sabemos ni siquiera quién es y quién no es cristiano? Esa es una actitud que sale de la fauce del infierno y que viene del mismo Satanás para poder destruir las puertas de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la libertad cristiana es un arma de doble filo que cuando nosotros no la vemos bíblicamente, bajo el prisma con que Cristo vio cada cosa, se va a convertir en las manos de Satanás, en el enemigo predilecto para destruir el reino de Dios. Pero en segundo lugar, también vemos la falsa enseñanza. El apóstol Pablo dice a los colosenses que ellos debían de tener cuidado por huecas filosofías y algunas sutilezas que hombres iban a entrar en el cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos tener cuidado también de aquellas enseñanzas, de aquellas filosofías a las que le abrimos nuestra mente y con las que comenzamos a actuar muchas veces sin conocer toda la profundidad de ella y de cómo nos van a apartar del Señor. Hace muchos años, en nuestra iglesia, un grupo de personas se levantó pensando o creyendo o abrazando en su seno que el quietismo, una filosofía antiquísima, era lo que debía estar presente al día de hoy. No, tú no tienes que hacer nada, el Espíritu Santo hace todo por ti, tú no tienes que luchar en pos de la santidad, estate tranquilo y quieto. Cristo conoce tu pecado, Él conoce tu debilidad, y a su tiempo Él te va a capacitar para vencerla. Pero mientras el hacha va y viene, como dicen, tú sigues dándole abrigo a tus pecados. Amado hermano, esas filosofías, como dice el apóstol Pablo, fueron levantadas para frenar la iglesia de Cristo. Si cada uno de nosotros se quedase tranquilo con su propio pecado, ¿tú sabes lo único que vamos a conseguir? Destruirnos cada vez más por el pecado remanente que hay en nosotros. El apóstol Pablo no tenía esa filosofía. En 1 Corintios 9 dice él lo siguiente, vamos allá. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo aplicó la misma exhortación que da Cristo en Mateo 18, y con eso pasamos a nuestro cuarto punto. Mateo 18, versículo 8 en adelante. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo y de Cristo? Mortifica el pecado remanente en ti. La enseñanza de ellos no es, no, déjalo tranquilo, que cuando Dios envíe el Espíritu Santo, ese pecado va a desaparecer. Si te sientas a esperar que el Espíritu Santo llegue bajo esa filosofía y ese contexto, llegarás a darte cuenta en el infierno que todo era una mentira. La Biblia nos enseña que debemos luchar hasta la muerte con el pecado remanente. No es fácil el camino cristiano, no es fácil la vida en el reino. Aquí Dios demanda de lo suyo un pelear constante y continuo con los pensamientos, con lo que ven nuestros ojos, con lo que hacemos día por día, evaluándolo delante de la palabra de Dios, a ver si es en conformidad a lo que Dios ha mandado. El quietismo no tiene ningún lugar en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos en primer lugar que la iglesia de Cristo es el cuerpo que Él ganó con su propia sangre y que Él no va a dar por inocente a ninguno que atente contra la santidad de su cuerpo. A ninguno, llámese pastor, llámese diácono, llámese como se llame miembro normal de la iglesia. Fue a su discípulo que Cristo les llamó la atención en primer lugar. Sí, a Juan el apóstol, a Pedro y a todos los demás. Y les dijo, mejor les fuera que se le colgase una piedra de molino que ser motivo de escándalo en el mundo para mi iglesia. Por lo tanto, aprendemos de este pasaje que Cristo ve a su iglesia con ojos de santidad. Cristo no está jugando al club de la iglesia. Cristo no vino a morir en una cruz porque no tenía algo más que hacer. Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido y lo va a llevar hasta el fin por encima de quien sea. En Juan capítulo 10 dice Él, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar el testimonio cristiano por amor a ese Señor y el testimonio de la iglesia para no ser un obstáculo al mundo. Pero también aprendemos de esto, que solamente los seres humanos podrán conocer la verdad del Evangelio cuando vean en la iglesia de Cristo la santidad reflejada por Él. La iglesia no necesita ni medios, ni estrategia, ni estratagema de ningún tipo para atraerlo del mundo a ella. La iglesia lo que necesita, como decía Kuiper, es mantener la bandera de la independencia total del mundo para que desde afuera se vea la santidad y vengan a la ciudad de refugio. Como decía Moody, el barco está diseñado para estar en el mar, pero hay del barco cuando el mal entra adentro. ¿Qué le sucede? Que se hunde inmediatamente. La iglesia ha sido instituida por Dios para mostrar al mundo la santidad de Dios, la gloria de Él, y solamente va a ser efectiva, no cuando cambiemos la estrategia planteada por Cristo, sino cuando nos mantengamos apegados a ella. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel falló en ese llamado del Señor, cómo ese pueblo que debía mostrar al mundo la santidad y la gloria de Dios se equivocó por completo, ¿qué es lo que vemos? Que el pueblo comenzó desde la cúspide por sus líderes a ser dejado dominar por la filosofía del mundo. David sabía, como sabía Salomón, que Dios había ordenado que ellos tenían que tener una mujer. No es como algunos han dicho, no, mira, estos son hombres de Dios y Dios le dio a ellos todas sus mujeres. No, eso no es verdad. El texto dice en Segunda de Reyes que Salomón fueron sus muchas mujeres las que desviaron su corazón. Y cuando vemos la vida del rey David, uno se avergüenza cuando ve cómo tuvo una familia totalmente perdida por causa de esa debilidad de él. Y la Biblia lo presenta, no es para que lo imitemos o lo aplaudamos, sino para que lo rechacemos, según Pablo en 1 Corintios 10. Por lo tanto, ese fue el error del pueblo de Israel, que no cometa la iglesia de Cristo un error similar. aun cuando uno ve a Josías, ese rey piadoso, que destruyó todos los ídolos que había levantado el pueblo de Israel, ve cómo Josías también cayó en esa filosofía que fue trazada por el mismo rey David. Y Josías llegó a tener cerca de 4 esposas. Por lo tanto, amados hermanos, esto es algo que nos hace ver la santidad de Cristo para con su pueblo. Los hombres de Dios estamos llamados todos, porque todos somos reyes y sacerdotes ganados por Cristo, a vivir vidas santas que honren a Dios en todo lo que hacemos, en nuestra familia, en nuestro negocio y en nuestro hogar. Nosotros no debemos dejar que ningún ejemplo que no sea el que Cristo haya trazado entre a la iglesia, no importa de dónde venga. No importa de dónde venga. Debemos cuidar la santidad del cuerpo de Cristo, así como Él se entregó por completo por esa iglesia que Él amaba. Que en el día del juicio se diga de nosotros lo que dice Mateo capítulo 25. Vamos allá. Mateo capítulo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Y qué dice Cristo en Mateo 18, versículo 10 y 11? Que no rechacemos a ninguno de aquellos pequeños que creen en Él. Pero de igual forma, oigan el juicio a aquellos que no hicieron eso. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cristo no está jugando a la iglesia, como decíamos. Y estas palabras son la confirmación de lo que es su plan eterno. Él vino a salvar a algunos, y otros que se levantan para engañar y servir de tropiezo van a recibir de Él el eterno castigo por toda la eternidad. Que aquí, por la gracia de Dios y su misericordia, ninguno de nosotros sea hallado piedra de tropiezo para la fe y la santidad de otro. Amén. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, poder ver la santidad de tu pueblo como tú la ves es imposible sin que tu Espíritu Santo nos guíe a ello. Por eso a ti te rogamos, oh Señor, no permitas que seamos como los fariseos y saduceos y escribas, que conocían con lujo de detalle todo lo que había que hacer, todo lo que tú mandabas, oh Dios, pero que no conformaban sus vidas a eso que ya ellos conocían. Oh Dios, líbranos de ser llamados hipócritas delante de tu presencia, y que la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, con todos los que aquí la componen, seamos llamados un pueblo santo y fiel, en el cual tú te deleites viendo la santidad, la dedicación, la firmeza y el avance en la fe de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, porque para estas cosas, como decía el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente? Que tu Santo Espíritu nos guarde. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.